petición y después sigue la tutela. ¿Cuál es el tiempo legal?
No, ninguna es requisito de la otra. O sea, no es, es falso que usted tenga primero que poner un derecho de petición y para, como requisito para poder instaurar una tutela. Eso no es así. Un derecho de petición, repito, busca pedir información. Se recomienda siempre que primero se presente el derecho de petición. El derecho de petición, después de que usted lo entrega a la institución a la que se la entregue, sea privada o pública, cuenta con 15 días para obtener respuesta. En algunas entidades, como por ejemplo lo es Colpensiones, que maneja un volumen muy alto de derechos de petición, de la ley ha sido un poco flexible en ese sentido y le ha otorgado a ellos un poco más de días por el tema del volumen. Pero según la ley, un derecho de petición tiene que tener respuesta en 15 días. Y la tutela es un mecanismo de protección de un derecho fundamental. Si usted siente que está siendo vulnerado en algún derecho fundamental, usted puede acudir a la tutela para obligar a ese Estado que es, repito, un Estado social de derecho y que tiene que velar por la protección de sus derechos fundamentales. Entonces es usted donde le reclama al Estado que haga su labor y vele por el cumplimiento de sus derechos. Entonces usted puede presentar la tutela en el momento que quiera, siempre y cuando sienta y tenga con qué probar que le están vulnerando un derecho fundamental.
Bueno, de los derechos fundamentales, hablemos un poco qué es el problema que se está presentando en ciertas regiones del país de la vivienda. Un derecho fundamental que debe cubrir el Estado. Y sin embargo, las ciudades cabeceras de departamento han aumentado mucho sus cascos urbanos y prácticamente son cinturones de miseria. Eso por un lado. El otro, que también me ha llamado mucho la atención, es la construcción desaforada de edificios cuando se están acabando las casas en Bogotá y se está volviendo una ciudad muy oscura, ¿no? ¿Cómo haríamos o cómo haría el gobierno para, o cuál sería la alternativa para frenar un poco esas emigraciones y evitar esas construcciones que de algún modo están entorpeciendo y están dañando un poco el ambiente? Además que con el tiempo Bogotá se va a volver un problema con esas construcciones por la ruptura futura de las vías para poder ampliar todas las redes de servicios públicos. ¿Qué podría, cómo lo ve?
Bueno, primero aclarar que el derecho a la vivienda no se cataloga como tal como un derecho fundamental, pero lo que sí es un derecho fundamental es la dignidad humana, y eso podría estar sujeto a este derecho. La dignidad humana se supone que de lo más importante de la dignidad humana es uno tener una vivienda digna, donde refugiarse, donde tantas cosas que son tan íntimas del hombre, ¿no? Del ser humano. Derechos fundamentales como tal son el derecho a la vida, que es un derecho el más de los más, como dicen por ahí, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a un trabajo, esos son derechos fundamentales, el derecho a la dignidad humana, el derecho a la intimidad, son derechos fundamentales. Y en cuanto a lo que me dices, estoy muy de acuerdo con el tema ambiental que estamos teniendo en Colombia. Específicamente hablo acá de Bogotá, pues porque es lo que conocemos actualmente, lo que vivimos diariamente. Y si uno ve ya cómo están construyendo edificios inmensos, son monstruos, en diferentes barrios de la ciudad. Realmente hay una ley, hay leyes urbanísticas que tienen que medir este tema. No soy muy experta en el tema, pero tengo conocimiento de que en algunos barrios, por ejemplo, no pueden construir edificios más altos de de 10 pisos o más alto del edificio más alto que exista. Esto con el propósito de evitar precisamente que estos monstruos que construyen les quiten la luz a otras personas, a otros edificios. El tema del alcantarillado es complicadísimo porque con estos edificios que construyen tan altos se evidencia en el alcantarillado de los barrios. Vivo en un barrio tradicional de Bogotá y ahorita ya habían antes muchas casas, lo recuerdo, y ahorita ya estamos llenos de edificios, el transporte ha sido terrible, las calles se han hundido de una manera impresionante. Entonces ahí es donde de pronto lo que podemos utilizar para hacernos valer ese derecho es una acción de grupo, todos los vecinos, y presentar eso para hacer valer también nuestros derechos.
Eso en cuanto a vivienda, y de todos modos hay algo muy preocupante aquí en Bogotá en la construcción de vivienda, que cada vez se están construyendo aparte estudios para los jóvenes. A mí me parece, y es muy preocupante, porque parece que se estuviera atomizando los grupos familiares y la unidad familiar. Aunque no lo puede detener la ley, pero sí es como pensar, y usted lo decía, que más no es la construcción de viviendas, sino es el derecho a una calidad de vida digna. No veo como otra salida aquí en Bogotá, y yo reitero esto, que cada vez veo más construcciones de aparte estudios, más soledad en las personas, se ha perdido como la magia de la convivencia, de formar el núcleo familiar, que es lo básico de todo, de toda sociedad, como que rompe. Y pienso que hablar de calidad de vida desde la estructura de vivienda debe también enlazar lo importante que es mantener los núcleos familiares. Las construcciones han hecho cambiar las conductas de las personas. Hoy es uno mucho más encerrado en sí mismo, de pronto es mucho más agresivo y mucho más retraído. Eso no es calidad de vida. Y estamos hablando de calidad de vida desde el punto de vista de la vivienda, sin ser eso básico, fundamental.
Sí, lamentablemente vivimos en una sociedad un poco egoísta, digo yo, un poco independiente, donde los jóvenes desde chiquitos están pensando siempre en salir de su casa, en crecer profesionalmente, en viajar, que son cosas muy importantes y que nos desarrollan como personas. Pero ya sí se ha perdido ese como sentido como de familia. Pienso que también el tema de la tecnología, que es una realidad que vivimos las sociedades del mundo, pues ha marcado también mucho esa separación del núcleo familiar. Antes, yo recuerdo que cuando era un poco más pequeña, era regla que uno comía, el momento que tenía para compartir con sus padres, con sus hermanos, era de pronto la cena, y todos nos reuníamos en la mesa a comer, a preguntarnos cómo estuvo el día, y ahora eso ya no se ve. Ahora que yo ya soy más grande realmente, que ya soy una adulta, que tengo un hermano que también es un adulto, nos sentamos con nuestra madre, con nuestro padre, y es un rato, 5 minutos, porque cada uno está ocupado, porque tiene que ir a mirar su Facebook, tiene que ir a mirar su Instagram. Entonces yo pienso que hemos perdido valores, las familias hemos perdido valores, pero es responsabilidad también de las familias. Los padres, nosotros los hijos, los hermanos, hemos dejado que se pierda esa unión de familia, ese compartir. Nos interesan ahorita otras cosas, los jóvenes ahorita lo más importante es ganar dinero, poder irnos de nuestra casa, lo que tú dices, independizarnos, y se está dejando de lado esa unión familiar, que es muy importante para desarrollar una buena sociedad.
Bueno, ¿qué nos dice el derecho fundamental de salud?
La salud acá en Colombia. La salud acá en Colombia ha sido muy criticada. Realmente, si yo te hablo objetivamente, comparado con otros países de Latinoamérica, nosotros tenemos un buen servicio de salud. Lo que pasa es que realmente tiene unas falencias impresionantes. También está totalmente invadida por la corrupción, cada vez, hace poquito vi en las noticias que salió el cartel del SIDA, algo así.
La hemofilia, bueno, eso hay carteles por todas partes.
Por todas partes, entonces claramente con la corrupción que existe en este país, la salud también se ha venido abajo, se ha afectado muchísimo. Sí, nos hace falta aprender muchas cosas. Realmente pienso que la salud también tiene que ver con otros aspectos, como el tema de que acá no tenemos salarios dignos, acá las personas realmente para poder pagar una prepagada, o sea, tienen que pagar una prepagada para tener derecho a muchas cosas que también, como un Estado social de derecho, el Estado debe de velar por eso. Conozco a personas que están en el medio de la salud y repito, ellos me comentan que el tema de la salud acá en Colombia no es tan malo. Las personas que tienen Sisbén tienen acceso a la salud gratuitamente. Nosotros estamos subsidiamos eso. Entonces, pues sí, sí tiene falencias como muchas de las instituciones de este país. Pienso que hablar de la salud, hablar de la educación, o sea, tenemos que trabajar tanto por tantas falencias que existen y que ya es hora de que hagamos valer eso. Por eso repito la importancia de saber votar, de ver los planes de gobierno y ver la importancia que le están dando nuestros gobernantes a esos temas, porque en ellos está el quiebre para poder mejorar o empeorar.
Bueno, hablemos de otro derecho fundamental. Ya tenemos vivienda, tenemos salud, educación.
La educación. Para mí, la educación sí me parece que acá en Colombia es terrible. Es terrible, es terrible. Acá en Colombia no hay acceso a educación. En mi pensamiento, en mi opinión, nos falta muchísimo, muchísimo, y la educación es fundamental para hacer una sociedad buena, una sociedad crítica. A veces yo pienso y lo discuto con mis amigos, de que pareciera que a estas personas que están arriba, que están en el poder, les favoreciera tenernos ignorantes, porque al tenernos ignorantes es que pueden hacer y desarrollar tantas cosas. Hacer lo que se les da la gana, por decirlo de alguna manera. Entonces la educación es importante. Me entristece ver que no todos los niños de este país tienen acceso a la educación cuando es un derecho fundamental y cuando, repito, Colombia como el Estado social de derecho que es, debería de velar por sus niños, velar por la educación. Es increíble que las personas no pueden acceder a educación superior porque las universidades son absolutamente costosas. A veces las personas empiezan una carrera pero no pueden terminarla porque es imposible pagar lo que ya cobra una universidad para prepararse, me parece muy fuerte ese tema. Me parece, para mí, uno de los aspectos que más voy a revisar en el momento que me siente a mirar los planes que tienen de gobierno, que tienen todos los candidatos a la presidencia. El punto de la educación para mí es fundamental, porque se me hace que acá en Colombia esa, precisamente, educación, la educación no existe.
Bueno, puede que exista, y hay veces, indudablemente, sí hay muchas, muchas inquietudes referente a la educación. Y puedo decir, la semana pasada, antepasada, había un problema de registro de un documento de categorización que le iban a dar a Colombia y estaba en duda por el nivel de formación en Colombia. Y tenemos que velar por la educación y buscarla que sea mucho más participativa a todo nivel, porque escasea la formación universitaria en la medida que no hayan colegios a nivel primaria, primer bachillerato, y buscar alternativas de estudio. Bueno, yo puedo decir ahí sí que Uniminuto tiene una ventaja en la presencia que tiene a nivel nacional y en la modalidad de educación a distancia y virtual. Eso, y sin embargo, quedamos cortos, ¿no? Porque hay muchas zonas, y ahorita en la situación de riesgo, digámosle que de guerra, entre comillas, que vive el país, también es muy difícil poder llegar a esas comunidades para impartir educación y fortalecer los procesos. Tenemos educación, vivienda, salud, ¿Qué otro derecho fundamental le angustia, Paula?
Realmente me angustian todos los derechos fundamentales. Como lo venimos hablando, Colombia tiene falencia en todos estos aspectos. Repito, el que más me preocupa es la educación. Me parece que acá en Colombia no hay educación en el tema de que el Estado no se está preocupando por para que todas las personas puedan acceder a esa educación. A mí me parece importante la misión que cumple Uniminuto en ese aspecto. La inclusión que ellos hacen a las personas, para que todas las personas, como dice nuestra misión, puedan acceder a educación de calidad, me parece importante. Me parece importante la misión que está haciendo Uniminuto de llegar a lugares tan olvidados, por decirlo de alguna manera, como el Chocó, porque estamos ya en Chocó, estamos en Buenaventura. O sea, están haciendo un esfuerzo muy grande realmente por llegar a muchos sitios, y por no es solamente llegar, sino también permitir que las personas puedan acceder a esta educación y mantenerse. Eso me parece muy bonito de Uniminuto, y la verdad me gustaría, hablo utópicamente, que todas las universidades se preocuparan un poquito más por eso, por llegar a lugares que tanto necesitan educación, y no solamente eso, sino que las personas puedan acceder a la educación y mantenerse en esa educación, puedan terminar una carrera. Realmente me parece que el tema de la educación es fundamental, y me parece que precisamente ahorita los jóvenes que tenemos ya la opción de voto, y los padres que tienen hijos, deberían de mirar mucho ese aspecto. El tema de la educación es fundamental. Y sí, también tenemos que hablar de seguridad, porque acá al hablar de seguridad hablamos del derecho fundamental, que es el más fundamental de todos. Repito lo que dije hace un momento, es como el papá de todos, que es el derecho a la vida, ¿no? Y lamentablemente acá en Colombia se está viendo, desde siempre hemos visto que a veces la vida aquí no vale mucho.
Hay algo muy interesante, y si me permiten, de los derechos fundamentales, el artículo 1 y el artículo 2, se los voy a leer, lo básico, y que hemos olvidado o posiblemente no lo hemos leído. Dice en el título primero de los principios fundamentales, artículo primero: Colombia es un Estado social de derecho, lo que decíamos al inicio, organizado en forma de república unitaria, única, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran, y en la prevalencia del interés general. Se nos ha olvidado o no lo hemos leído, el trabajo y la solidaridad. Realmente hacen énfasis en qué es la dignidad humana, qué es el trabajo digno. Y nosotros a veces buscamos poner improntas a ciertos trabajos. Lo digo, por ejemplo, el de los recicladores. Tienen un trabajo digno y no lo volvemos digno. Lo menospreciamos, que es el problema de las basuras. Que se han perdido muchas cosas que son típicas de las ciudades, que embolan los zapatos en las calles. Son trabajos y no los dignificamos. Y es un derecho al trabajo. El artículo 2 dice: son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, proveer la prosperidad general y garantizar efectividad de los principios, derechos y deberes en la Constitución. Facilitar la participación de todos en las decisiones que le afecten y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. No lo conocemos. El estado en que está en este momento el país es un desconocimiento del artículo 2. ¿Usted qué dice?
Es un desconocimiento, precisamente lo que se plasma ahí con eso que acabas de leer es la explicación de qué es un Estado social de derecho. Eso es un Estado social de derecho, y Colombia es un Estado social de derecho, y nuestros gobernantes tienen que velar por ese Estado social de derecho. Eso que acabas de leer es la definición de un Estado social de derecho.
Pero lo desconocemos. No sabemos qué es realmente nuestro Estado, y sobre todo que habla de trabajo y la solidaridad. Y la solidaridad no se puede marcar solamente en eventos. La solidaridad es pregonar la calidad de vida, partir de elementos y de principios éticos, de valores, y de ayudar a los que tenemos en el entorno. Yo pienso que son elementos pequeños y acciones pequeñas que estamos en capacidad de realizar. Y sobre todo me preocupa en este momento es la situación que vive el país, de violencia, de desdén, de inseguridad, y sobre todo que se está perdiendo mucho la fe, ¿no? La creencia en el otro.
Es muy cierto.
Hemos perdido como una razón de vivir, y tenemos desde la educación. Yo siempre he dicho y sostendré que la educación es la plataforma para construir un país.
Totalmente de acuerdo, Anita. ¿Sabes una cosa? Yo, hablando de los derechos fundamentales, del derecho a la vida, que es inviolable, a veces me entristece mucho porque siento, es mi sentir, que a veces los colombianos como que nos acostumbramos a ver morir a nuestros hermanos. O sea, para nosotros, ya que hablen de desaparición forzada, de torturas, de cosas tan terribles como eso, como matanzas, es algo normal, es algo que nos puede aterrar en el momento y decimos, no, terrible, en qué mundo, en qué país vivimos, y ya. Pero no vamos un poquito más allá, es de qué está haciendo el Estado. ¿Cómo es posible que en un país social de derecho, donde el derecho a la vida sea inviolable, todavía estemos hablando de desaparición forzada, estemos hablando de tortura, estamos hablando de temas como fueron en su momento los falsos positivos? O sea, es algo que es muy triste y que...
Mire cómo violentamos la Constitución, y eso está en el artículo 24. Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional y entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia. Hoy no podemos salir a todas partes, ni siquiera al frente de la casa, porque lo roban.
Totalmente.
O sea que algo está fallando. Mire lo que, y nos lo está diciendo la Constitución. Nos están violentando un derecho y nos están coartando la libertad. Otro, que me encanta leer la Constitución, yo los invito a nuestros oyentes que saquemos un tiempo y leamos los artículos de la Constitución. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones, las ocupaciones, artes u oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellos que impliquen un riesgo social. Los profesionales legalmente reconocidos pueden organizarse en colegios. La estructura interna y el funcionamiento de estos deberán ser democráticos. La ley podrá asignarle funciones públicas y establecer los debidos controles. Y hoy tenemos todavía gente que no tiene acceso a la educación.
Es muy triste. Es muy triste uno leer en serio la Constitución y darse cuenta que no está cumpliéndose absolutamente nada, que es como un libro alterno, un libro imaginario, porque realmente no, nosotros no lo conocemos. Es increíble esto. Por ejemplo, hay un artículo hermoso que para mí es fundamental y que nosotros en Colombia no lo hemos vivido nunca, y es que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Y nosotros vivimos en un país en guerra. Hasta ahorita estamos en un proceso de paz que está empezando, que obviamente tiene muchas falencias, pero que por lo menos está buscando darle cumplimiento a este derecho, que es fundamental. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. ¿Otro? Y vivimos 50 años en guerra.
No, yo pienso que más. Hay un artículo también que es el 46. El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia. Y estamos viviendo en un país donde la gente se está muriendo de hambre, con una riqueza impresionante en la zona rural.
Sí es.
La gente se está muriendo de hambre aquí en Colombia. Mire todo lo que nos está hablando la Constitución Nacional, todo lo que nos dice, leerlo es la radiografía del país. Parece que estuviéramos hablando todo lo contrario de lo que es la Constitución Nacional. Es importante para la juventud, y por eso la intención de invitarla hoy a Paula, es que la gente escuche gente de su misma edad, de ver lo importante que es ver el país desde la norma, leer el país desde la norma, participar en el país desde la norma. La Constitución, al igual que la Biblia, son las dos herramientas que uno debe cargar.
Así es muy importante conocer nuestra Constitución. A veces la olvidamos, hasta nosotros mismos que somos abogados, no nos tomamos la molestia de hacer una interpretación y tener nuestra Constitución, como dice Anita, a la mano. Digamos, tú lees cosas como el artículo 44, donde dice que son derechos fundamentales de los niños la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y el amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Y realmente vamos nomás al caso que está viviendo ahorita la Guajira, y es muy triste.
No solo la Guajira, esto. Cauca, Chocó, Llanos Orientales, la Amazonía, aquí en Bogotá.
Acá en Bogotá.
Aquí, para no ir tan lejos, hay zonas duras, supremamente duras desde todo punto de vista, y parece que la gente viviera en otro país y no entendieran, o sí, desconocen que hay un gran libro que es la Constitución Nacional, que les permite vivir dignamente, comer dignamente.
Y es una obligación del Estado velar por esto. Es por eso que ahorita tenemos que conocer nuestra Constitución para ser muy críticos y asertivos en cuanto a los planes de gobierno de las personas que van a gobernarnos en un futuro, porque es que ellos son los que tienen que hacer cumplir esta ley. Ellos son los que tienen que velar por la protección de nuestra Constitución. Entonces, mi invitación es para todas las personas colombianas a sentarse en familia, si lo desean, porque qué bonito es hacer un estudio, familiar, una tertulia, y sentarnos a discutir estos temas. Sentarse con la Constitución y mirar qué hablan estos señores que se están lanzando a ellos, a estos cargos públicos, porque ¿qué pasa? Yo pienso que ellos, como el colombiano no se preocupa por conocer de nuestra Constitución, por conocer de nuestros derechos, entonces a ellos no les importa plasmar en estos proyectos esta información. Entonces es importante que exijamos mediante el voto a estas personas un cambio, que si realmente quieren estar ahí, tienen que velar por el cumplimiento de la norma de la norma de normas, que es la Constitución. Porque si empezáramos por lo menos a cumplir de todos los artículos que tiene la Constitución, los fundamentales, viviríamos en un país mejor y tendríamos un país mejor que ofrecer a nuestros hijos.
Bueno, Paula, el tiempo vuela en radio. A nuestra audiencia, pues, les dejamos inquietud, porque queremos de alguna u otra forma colaborar, que compartan un poco las inquietudes que tenemos referente a nuestro estado, a nuestro país, a las necesidades que se tienen, en velar por nuestras familias, por nuestros hijos, por una buena educación, leer. Tenemos que leer la Constitución Nacional, tenemos que velar y defender la Constitución Nacional, que es nuestra pirámide y es nuestro faro también de construcción. Paula, mil gracias por habernos acompañado esta noche. Esperamos tenerla en una próxima oportunidad. Y a nuestra audiencia, muchas gracias por habernos acompañado esta noche en el último café, 14:30, Uniminuto Radio AM. Muy buenas noches.
Buenas noches para todos.